Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Ich würde euch auch noch gerne länger schreien lassen. Wir haben leider nur noch wenig Zeit. Die wollen wir natürlich mit Musik verbringen. Ich glaube, die meisten von euch werden wissen, was jetzt als nächstes kommt. War schon ums ein oder andere Mal legendär hier. Ich habe so das Gefühl, dass ihr dem heute die Krone aufsetzen werdet. Let's sing the Bard Song.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural. El día de hoy vamos a hablar de grandes conciertos y sobre todo de conciertos nacionales, e iniciamos con una de las grandes presentaciones de esta banda alemana que se llama Blind Guardian en el 2016 en un apoteósico concierto en Wacken Open Air. Profesor Henry.
Bueno, un saludo para todas y todas las personas que a esta hora se conectan para escucharnos o que nos escuchan en diferido. Como siempre, pues una alegría estar acá en CLD Cultural y un buen tema que yo creo que nos apasiona mucho con el profesor Diego, de los conciertos, ¿no? Hablar de esos grandes conciertos, y qué bueno para arrancar con Blind Guardian y precisamente en el Wacken, que es uno de los conciertos o los festivales más bien más importantes de Europa y pues de la música.
Bueno, para mencionar un poco de historia, pues Wacken es un municipio muy pequeño de Alemania. Es un distrito pequeño en donde pues se empezó a hacer un concierto y se fue creciendo el concierto. Pero cuando se hace este festival, la gente del pueblo está feliz porque vende. Dice que las personas que escuchan heavy metal, metal y rock no son malas, que son buenas personas y demás. Hoy no estará con nosotros la profesora Luz Elena, ya que pues está de viaje, y entonces hoy hablaremos de eso, de conciertos. Tendremos una charla, llamémoslo así, amena, de tipo de bar y de cantina, en donde vamos a contar nuestras anécdotas. Y pues si quiere, bájele volumen al partido y nos escucha mientras Colombia le gana a Uruguay, o si no, pues nos escucha en diferido. Esto es LE Cultural. Vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a LE Cultural escuchando a Queen, a Freddie Mercury, en ese, digamos, recordado concierto de 1985 en Londres, concierto por la vida en África y por el SIDA. Profesor Henry, su primera anécdota.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, hay que mirar que este festival de Wacken, ¿no?, se agotan las boletas casi que el día siguiente que se acaba el concierto, ¿no? Nadie sabe qué bandas van a estar, pero casi que estaba asegurado. Y por ahí estuve viendo en redes sociales, parece ser que van a hacer como una especie allí de Wacken chiquito acá en Colombia, ¿no? Como una versión aquí Sí. Esperemos a ver si...
Eso está como el Disney en Pereira. Bueno, pues esperemos a ver quién va a traer eso.
Sí, bueno, por ahí estaban hablando pero tenían aquí, apoyo de la embajada de Alemania. Y...
Pero aquí a principio, pues durante este año ha habido un Metal Fest y un Rock Fest y han habido varios conciertos.
Sí, claro, ya Monster Rock, o sea, están trayendo los conciertos, que es algo profundamente inédito.
Sí, claro.
Pues para muchos que en algún momento sufríamos por esos conciertos. Y bueno, y entonces yo quisiera tal vez hablar un poquito cronológicamente, ¿no? De esos conciertos importantes en la historia del rock en Colombia. Y tenemos que irnos casi que a los inicios también de los orígenes del rock en Colombia, ¿no? Desde cuando tal vez la primera persona que hizo un programa de radio sobre rock en Colombia se llamó Jimmy Reisbach. Hacía un programa de media horita y por ahí colocaba esas primeras versiones de rock and roll, años 58, 59, donde se colocaba pues la música que estaba sonando en el momento, que era pues el Little Richard, como era Elvis Presley, como era B.B. King, como era, bueno, ese nacimiento del rock and roll, ¿no? Jerry Lewis, y que va a empezar a configurar unos imaginarios para esos escuchas, a esos jóvenes que empiezan a escuchar rock and roll, y que van a configurar el nacimiento del rock en Colombia en los años 60, ¿no? Que estuvo muy, muy marcada por los conciertos, ¿no? Recordemos también que probablemente la primera banda de rock en Colombia se llamó Los Dinámicos, formada por el papá del rock en Colombia, que es Humberto Monroy. Los Dinámicos casi que eran como un instrumentos pues muy colombianos, ¿no? Un tambor y bueno. Y era una época en que no se podían conseguir instrumentos acá en Colombia, no había un lugar donde comprar una guitarra eléctrica, bueno, todas estas cosas. Pero después Humberto Monroy va a fundar una de las principales bandas de la historia del rock en Colombia, que son los Speakers, ¿no? Que también dio paso a una serie de agrupaciones en la época, como los Flippers, como Terrón de Sueños, bueno, toda esa década de los 60, y que se van a marcar principalmente por los conciertos, porque es en los conciertos donde se configura algo así como unas tribus urbanas en el momento, que estaban muy divididas entre los que vivían en el centro y el norte y los que vivían en el sur, pero que se encontraban allí alrededor de esas agrupaciones, y pues empiezan a hacer conciertos en el Teatro El Cid, sobre todo pues en el Teatro Colombia, ¿no? Que después se va a llamar Jorge Eliezer Gaitán. Y pues allí también se va la primera agrupación extranjera en tocar en Colombia dentro del género del rock and roll, es Bill Haley y los Cometas. En la década de los 60 ya había pasado el furor de Rod Around the Club, ¿no? Pero es la primera agrupación extranjera. También pues va a venir por acá Enrique Guzmán. Tal vez algunos recordarán la plaga, ¿no? Ahí viene la plaga. Y empiezan a hacerse también algunos videoconciertos, películas como Semilla de Maldad, como Rebelde sin Causa, ¿no? James Dean, que empiezan a configurar también esos imaginarios de los rockeros, la manera de vestirse, ¿no? Y obviamente el pandillismo, que eso también hay que decirlo. Y había unas rivalidades entre ciertas pandillas que pues se conforman también alrededor de estas agrupaciones y que forman ciertas triquiñuelas a las salidas de los conciertos. Eran los años 60 y por primera vez se escuchaba música moderna, como la llamaban en ese entonces, acá en Bogotá.
Bueno, y mirando un poco la historia que nos cuenta Henry de esos inicios, digamos así, pequeños, el Wacken, ese gran festival alemán, no es muy viejo, ¿no? Empieza en los 90, 1990 exactamente, y empieza con 800 acudientes al concierto, o sea, los amigos de los que estaban tocando, y se calcula que más o menos para ahora hay más de 120 mil, más de 130 mil personas, que en un plazo de 30 años volvieron una cosa que empezó con 800 amigos, algo grande, concierto muy grande en esto. Pero Henry, cuéntenos más acerca de este tipo de anécdotas. O sea, aquí en Colombia, yo sé que usted ha investigado el tema y ha seguido un poco la historia del rock en Colombia. En un inicio, ¿quiénes eran los que iban a estos conciertos? Así, ¿quiénes eran estas pandillas? ¿Cómo eran? ¿Qué hacían?
Bueno, eso es muy interesante. Eran jóvenes realmente, uh-huh. ¿no? Jóvenes que al principio la vestimenta de uh-huh. ellos era un tanto imitando a James Dean, ¿no? Entonces eran jóvenes que se colocaban camiseta blanca, jean azul. Uh-huh. Esa era como un poco las pintas de ese momento.
Como no había plata, no tenían los carros en los que se mató James Dean.
Uh-huh. Exactamente, sí. Sí, alrededor de esas primeras agrupaciones, los uh-huh. Dada Boys, ¿no? Bueno, los Speakers. Y empiezan las primeras discotecas de rock uh-huh. and roll, ¿no? Estaba esta discoteca de la famosa La Bomba, que era, si no estoy mal, la dueña era Gloria Valencia de Castaño.
Señora, ha sido dueña de muchos establecimientos.
Sí, la de Naturalia, ¿no? Uh-huh. Y que era una... La Bomba era muy famosa porque tenían una especie de domo donde se presentaban y era giratorio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, mientras terminaban de tocar una agrupación...
Uh-huh. Se subía la otra.
Iba girando y aparecía la otra, ¿no? Lo que nadie sabía es que eso no era automático, no sé qué había abajo, había unos pelados que contrataban pues para que corrieran eso, ¿no? Pero sí, esta discoteca quedaba en la 59 con 13, lo que hoy actualmente es la Panamericana, que queda allí, ¿no? Y empiezan a configurarse esos imaginarios, esos jóvenes que luego empiezan a asumir una tendencia, ¿no? Que va a ser muy cercana al hipismo, ¿no? Va a ser el hipismo, ¿no? Que va también a estar de la mano con el nacimiento del nadaísmo en Colombia, que eso uh-huh. es también importante, ¿no? Son dos movimientos que empiezan a crear unos imaginarios muy fuertes para uh-huh. la época, una sociedad profundamente conservadora que necesitaba de alguna manera sacudirse, ¿no? Y entonces por eso aparecen poetas como Pablo Gallinazos, ¿no? Que al mismo tiempo era rockero, ¿no? Mm. Músico. Aparece pues Humberto Monroy con toda una filosofía del hipismo. Pero también era, hay que decirlo, era una época en donde en Bogotá no habían drogas. No existía la marihuana. O sea, no existía ninguna de esas drogas porque no había consumidores, ¿no? Eso se va dando más adelante. Era un movimiento realmente bastante sano, ¿no? O sea, lo más drogadicto que había en ese momento era la Coca-Cola, ¿no? Y por eso también aparecen los que llaman los Coca-Colas, ¿no? Sí. Que eran esos chicos que se la pasaban tomando Coca-Cola, que de pronto tenían un poco más de recursos, ¿no? Que inclusive hay un poema de Amílcar Osorio, ¿no? Dedicado a los Coca-Colas, ¿no? Es una época muy particular, pero vuelvo, repito, ¿no? Los imaginarios, la manera de decir, se da también sobre todo a partir de los videoconciertos que empiezan a hacerse allá en Chapinero y que se empiezan a hacerse acá en el centro, sobre todo en el Teatro Lutz, que durante mucho tiempo fue un lugar muy importante pues para los conciertos, que hoy en día es un parqueadero, ¿no? Aquí en la uh-huh. 19 con octava.
Yo recuerdo mucho mi primer concierto, que fue por allá en el año 88, Los Toreros Muertos. Y venía con, bueno, vamos a hacer aquí la cuña, Coca-Cola Llena Tu Cabeza de Rock en Español. Y en esa época, pues a uno, yo tenía 8 años o 9 años, y a uno lo llevaba el tío, ese tío vago que uno siempre tiene, toda la familia, hay uno de esos. El tío genio que no terminó la universidad porque nadie lo entendía en ella. Y recuerdo mucho que pues yo me quedé dormido porque el concierto, como siempre, era a las 10, pero empezó a las 2 de la mañana. ¿Qué anécdotas tiene usted, Henry, este tipo de cosas? Yo me quedé dormido y mi tío despertándome para mirar ahí a Los Toreros Muertos. Solamente pude escuchar, ya están aquí, Los Toreros Muertos, y me volví a dormir.
Yo tengo esos acetatos, ¿no? Llena Tu Cabeza de Rock. Tengo varios de esos de Coca-Cola. No, esos conciertos muy particulares. Yo, bueno, los primeros conciertos, un poco, pues, obviamente un tanto más joven, no sé. Recuerdo mucho unos conciertos que se hicieron en la Independencia, que eran Noches de Paz, Noches de Rap and Roll. Yo tendría tal vez unos 15 años y pues allí vi agrupaciones que en su momento pues eran importantes, como Morfonia, como Darnets, por uh-huh. ejemplo, que una agrupación muy muy como Mojiganga, Vértigo, ¿no? Esas agrupaciones donde ya había una especie de escena un poco más solidificada uh-huh. del rock and roll en Colombia. Me acuerdo tanto esos primeros pogos, ¿no? Allá existía este uh-huh. ritual del pogo, ¿no? Y allá en esa media luna que hay ahí en el Parque de la Independencia, que es chiquito, ¿no? Pero para mí era eso súper grande, ¿no? Y me acuerdo tanto alguien pogueando con un cuchillo. y era moviendo la silla, menos uno siente, uy, pero ¿qué es esto, no? Era el rock and roll de, sí, de esos años, era, ¿no?
Sí.
Eso era más o menos final, año 94, 95.
95, sí, eso sí era, ¿no? Yo recuerdo que entraban con raquetas, con bates, pero lo bonito era que no habían ambulancias, o sea, todos llegaban vivos a la casa, misteriosamente, ¿no? Ya después comienzan a surgir una serie de personajes creados por el Pogo. Recuerdo mucho que había uno que se llamaba el Cuervo, y cada vez que llegaba el Cuervo al Pogo, eso pasaba algo, o sea, se ponía como oscuro, denso, era como un encuentro de peleas. Pues con el tiempo ya uno se dio cuenta que el Cuervo en realidad era pues un narcotraficante que cuando llegaba comenzaba a repartir alucinógenos, pero pues el momento en que llegaba se ponía muy denso el Pogo, ¿no? Porque venía con sus guardaespaldas y cosas así. Ese es otro tema dentro del concierto, digamos, el Pogo. ¿El Pogo como tal, alguien ha hecho alguna historia del Pogo? ¿Usted sabe, Henry? ¿O?
Bueno, eso sería bien interesante.
Sí, porque es que, digamos, hay diferentes formas, ¿no? Digamos, en esos conciertos europeos es como muy organizado. Es una ruedita, entonces todos empiezan a dar vueltas, pues ahí se pegan, pero es muy organizado.
Uh-huh.
Aquí en Latinoamérica...
Eso es una brutalidad, ¿no? Sí, eso es poco verdad,
sí,
¿no?
Sí, eso sí es poco real.
Sí, ¿eh? Obviamente hay toda esa esforia, toda esa violencia allí, uh-huh, como que tratan de desahogarse, ¿no? Y es una... Claro, y eso se... hay un concierto también muy famoso, ¿no? Que se da acá, que se da, creo que sí, es en Medellín, ¿no? En la Plaza de Toros, ¿no?
Uh-huh.
Que tocaba esas dos primeras agrupaciones importantes para Belén, sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Y el Pogo lo hacen, pues, en la arena, ¿no? Y eso levanta un polvero ni el hijo de madre que nadie se podía ver, ¿no? O sea, en la arena y todo el mundo pogueando. Ahí empezaba, ¿no? Esa historia de esos pogos en los conciertos en Bogotá. Pero hay un concierto que es muy importante, que marca, no sé si un antes o un después, pero sí un imaginario muy fuerte para la historia del rock and roll de Colombia, que fue el Festival de Ancón, ¿no?
Sí, el primero al aire libre.
El primero al aire libre en Medellín, la estrella, ¿no? Que era una imitación del Woodstock, ¿no? Donde pues van a tocar algunas agrupaciones. Todavía estábamos llegando a una especie de cierre de esa primera temporada del rock, ¿no? A pesar de que uno puede mirar esas giras que hicieron los Speakers, los Flippers, patrocinadas por Milo, muy publicitadas por El Tiempo, pues era, pero había un declive, ¿no? Pronto las emisoras dejaron de colocar rock and roll en... y empezaron a irse por otros géneros, ¿no? O sea, ese rock and roll que en un momento nació, pues se fue como a ese lado un tanto comercial del Club del Clan, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí nace Claudia de Colombia y este como pues, esa...
Sí, pero era más esa mezcla entre rock y pues lo que después más se llamó canción de protesta, ¿no? El café y petróleo. Y...
Sí, Ana y Jaime, uh-huh, y ese señor, el de...
Hasta Leo Dan cantó rock.
Sí, sí, claro, era una cosa ahí como una mezcla, ¿no? Rarísima, pero por ahí por debajo seguían esas otras agrupaciones, ¿no? Pues los Speakers se volvieron después Siglo Cero, después se volvió Génesis, Humberto Monroy, aparece una de las mejores agrupaciones de esa época que es Banda Nueva, y se hacen muchos conciertos, ¿no? Se hacían conciertos, el Concierto de la Vida que fue acá en el Parque Nacional, donde dejan grabado uno de los mejores discos de la historia del rock and roll en Colombia, que es Siglo Cero, ¿no? Y Latinoamérica se llama ese disco, que es una cosa en vivo, progresiva, impresionante lo que hace ahí Humberto Monroy. Pero bueno, después viene ese festival de Ancón donde no tocaron los Speakers, fue un festival muy, muy publicitado, era la versión del Woodstock colombiano, muy publicitado, inclusive los que estuvieron... documentando desde el periodismo, pues fue Germán Castro Caicedo, sí, Colombia, y eran 3 días, ¿no? Y resulta que en los 3 días, pues no había tantas agrupaciones para llenar los 3 días. Y entonces como que, oigan, las siguientes 2 horas no hay nadie quien toque. No, pues usted coja un bajo, pues usted coja esto y hagámosle allá, subámonos y llamémonos ahora un Rosario. Y
un Rosario Van.
Es un Rosario Van. Y así empezaban a tocar, ¿no? Y hay videos de la época, ¿no? El hipismo, ¿no? Eso para Medellín fue un escándalo, ¿no? Porque muchos hippies se fueron 15 días antes, ¿no? Pues a vivir a la manera hippie, ¿no? Una ciudad pues un tanto más conservadora que Bogotá, pues donde llegaban todos esos mechudos. Y por supuesto, pues un escándalo y le cuesta la alcaldía, en ese entonces al alcalde de Medellín.
Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, no es que Nelson se haya equivocado, no, esta es la otra versión de la misma canción, solo que ya cuando le hacen el tributo a Freddie Mercury, aquí ya aparece Elton John y Axl Rose, cuando era Axl Rose. Recuerdo mucho, digamos, dentro de esta cuestión del gusto, sobre todo del 69, que después copiaron, que fue el momento en donde deciden que va a ser la muerte de los hippies, ¿ya? Que dijeron que el movimiento hippie tenía una ideología, pero que ya había sido capitalizada y comercializada, y entonces crean este concierto que en realidad sí es eso, es como crear una comunidad que vivió de la naturaleza y de la vida y del amor libre y del barro y demás durante varios días. Después, ya lo hablaremos más tarde, en el 99 intentaron repetirlo, pero la comunidad había cambiado, Henry.
Claro, que es que el hippismo duró una década, ¿no? Sí. Pero acá eran muy fieles a eso. Humberto Monroy, pues, se fue a vivir a una finca, ¿no? Y a sembrar bueno, pero sí, claro, era un movimiento de una época que muere también desde el punto de vista musical, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tal vez una canción donde podemos empezar a ver esa muerte del hippismo, esa muerte del rock de los 60 y el nacimiento de los 70, pues es con Born to Be Wild, nacido para ser salvaje, de Steppin' Wolf, ¿no? John Cage, que probablemente sea el primer rockero en usar un pantalón de cuero, ¿no? Bueno, al lado de Gary Glitter y al lado de Jim Morrison, ¿no? Pero, y esto, o sea, también prácticamente se va a dar con esta película muy famosa, Easy Rider, ¿no? Uh-huh. Buscando mi destino, protagonizada por Peter Fonda y Dennis Hopper, ¿no? Que la dirigieron y la producieron, y donde aparece Jack Nicholson ahí, ¿no? Sí. Y esas motocicletas, ¿no? Pasamos del hippismo a la de las motocicletas, ¿no? Sí, y ahí se crea otro imaginario, es el cine, ¿no? El que va configurando, sí, y no, que acá se va copiando.
Y ahí volvemos a la cuestión de la pandilla. Entonces eran en moto, pues ya crean un colectivo, un nuevo imaginario social, el de las motos, estas personas que viven fuera de la ley, al punto tal, pues, ya que para los 90 ya se crean y se dicen que son como organizaciones mafiosas en moto, que no siguen la ley y demás, pero siempre tenían eso del rock, siempre tenían lo del rock y demás, pues, al punto que los, no sé si los rockeros copiaron a los motociclistas o los motociclistas copiaron a los rockeros con estos, porque los atuendos de cuero, pues, son atuendos para montar moto, los pantalones de seguridad de cuero y todo este tipo de cosas. Y eso también en los conciertos lo marcaban, porque pues ellos llegaban a veces a las ciudades en sus motos, a los conciertos y demás.
Sí, es una época, ¿no? O sea, claro, hay una configuración. Creo que el gran ejemplo siempre es Judas Priest, ¿no? Cómo pues Rod Halford empieza haciendo cabello largo, ¿no? Muy hippie, y después pues tratando también de imitar esa indumentaria de la música, de la vestimenta porno, de todas las comunidades gays, ¿no? Y lo apropia para el rock and roll y se vuelve también una iconografía, ¿no? Ya en los finales de los años 70 y principios de los 80, pues ya está instaurado, ¿no? Eso que viene también del glamour, ¿no? Desde The New York Dolls o en Norteamérica, Gary Glitter y Sweet en Inglaterra, ¿no? O sea, y esto lo empiezan también a apropiar a su manera, pues, algunos rockeros, ¿no? Y Diego hablaba, pues, bueno, en este homenaje a Freddie Mercury, donde aparece Axl Rose, ¿no? Tal vez hay que remitirnos inmediatamente a ese concierto de Guns N' Roses, ¿no?
92.
Sí, tal vez hay un concierto anterior que es importante de bandas internacionales, que es el concierto, bueno, los dos conciertos, el de Queer Riot y el de Barón Rojo.
Sí, pero también habían venido otros rockeros no tan fuertes, pero es que ese era el que marcó como...
Claro.
No, y más porque era traer a la banda más famosa del mundo.
En ese momento de furor, sí.
Sí, en el momento en que sacaba Lose Your Illusion, ir a traerla y bueno, y ahí aparece una historia completa que casi no llegan, que se iban a ir, que no sé qué más. Y también es un concierto que, digamos, cambia la historia, ¿no? Porque ahí aparecen las iglesias cristianas, ¿ya? Ni siquiera habían leído ni traducido las letras, en ninguna parte habla de satanismo ni nada de esto. Hacer contraconciertos, hacerle rezos al estadio. Y también un poco mostrar que la gente que no pudo entrar al concierto, pues comienza a causar desmanes, algo que aquí era muy, muy extraño, ¿no? O, o de pronto también uno no sabe, pues en el momento no había manera de comprobar si eso había sido cierto o no, si las imágenes que mostraban de los destrozos sí eran del concierto, o porque yo después conocí a alguien que vino al concierto y dijo, no, pues el concierto sí empezó tarde, llovió y demás, pero pues la gente entró al concierto. ¿Salió?
Claro, es que fue después, ¿no? Uh-huh. Es que eran dos fechas, ¿no? Sí. Y el culpable de todo fue Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. Hugo Chávez Frías, cuando hace el intento de golpe en Venezuela, ¿no? Y estaban tocando allá y retrasan el vuelo, Guns N' Roses. Entonces, una fecha se dos fechas se convirtieron en una sola. Claro, mucha gente con la boleta, pues, se perdieron y fueron los que causaron estos desmanes. Y al mismo tiempo ellos también, ¿no? Hicieron, por allá quedó clausurada durante mucho tiempo una habitación en el Hotel Tequendama.
Sí. Pero eso creo que es más bien leyenda. Eso
bueno,
sí,
probablemente, sí, que eso es lo que alimenta ese...
Que tenían damas de la noche y licor. Y que los hijos del presidente César Gaviria no pudieron entrar, ¿no? Mano de cosas ahí, de historias. Pero pues, bueno, y también yo no entiendo por qué los hijos de un presidente van a ir a visitar esto. Pero digamos, ellos vinieron, ¿fue este año o el año pasado cuando volvieron ya, que sí, se reunieron ya veteranos? Pues si la gente volvió y llenó. Y ahí sí dijeron que por fin Guns N' Roses le pagó a Bogotá.
Le pagó sus deudas, sí. Sí. Sí, eso es un poco ese imaginario, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente toda esta asociación de del rockero al satanismo, a las drogas y bueno, un montón de cosas, que es un poquito triste, ¿no? Uh-huh. Esa discriminación. Y ahí viene algo que va a caracterizar muchísimo los conciertos de rock and roll en Colombia, y es la guerra con la policía, sí, que empieza ahí precisamente... en ese concierto de Guns N' Roses. Y entonces pues ya me acuerdo, una amiga me contaba, es que yo tenía un saco y un caballo me mordió la hombrera de la chaqueta.
Sí, de la chaqueta, porque las chaquetas tenían hombreras en ese tiempo.
Sí, claro. Y claro, ahí empieza, y eso se vuelve una constante, una constante. Las requisas absurdísimas que hacía la policía para entrar a Rotal Parque, que le decían a uno quitar los zapatos, bueno, sí, una cosa, una humillación.
Sin cinturón, sin hebilla. Y hoy uno veía allá adentro gente descalza, pues porque no sé, uno tenía otro.
Una humillación, una persecución, ¿no? Completa, porque eso uno no lo veía en otros conciertos más masivos y donde había más problemas, ¿no? Conciertos de vallenato, de salsa.
Pues es que el concierto de vallenato y de salsa, pues, hay consumo de narcóticos, hay consumo de alcohol abierto y han habido, pues, muertos por arma de fuego y demás. Pero pues los malos son la gente que escucha el rock, esos peludos rockeros adoradores del demonio.
Hace poquito fui a un tortazo, hace 15 días fui a un tortazo acá ahí en la Media Torta, y me extrañó que no había policía. Yo, ¿pero esto qué es? Esto es la evolución. Ya estamos por fin, de alguna manera, la posmodernidad llegó acá y no, pues no, entrábamos, cero requisa, un buen concierto, todo el mundo pacífico y cada uno para sus casas. Eso me pareció muy positivo ya, como que es una escena que de cierta manera está evolucionando, ¿no? Pues también por toda esa movida de conciertos, también porque ya los policías escuchan rock and roll.
Sí, ya saben que los problemas no están ahí.
Exactamente, sí.
Sí, me acuerdo acá en el Rock Art Parque, yo fui el primero que yo fui en el 97, y me acuerdo que había como una especie de ritual a eso como a las 6 de la tarde. Empezaban a tirar desde las graderías botellas de plástico a los que estaban, y era un ritual. A lo del siguiente año volví y ya todo el mundo estaba esperando que empezara la lluvia de botellas y demás. Y digamos, y el Rock al Parque aquí pues puede ser un festival pequeño, pero mueve mucha gente. Me acuerdo que todo el mundo esperando a que tocara La Pestilencia, eso era esperar todo el día. Y traían bandas extranjeras que pues, no son tan conocidas, pero son buenas, pero no. Tenía que tocar La Pestilencia, y no tocar La Pestilencia de Un Soldado Mutilado. Eso no hubo día de metal de Rock al Parque. Y también recuerdo hubo uno en donde granizó tanto que hay fotos donde eso, donde parece una nevada y todo eso.
Sí. Esto con Angel Seed. No, ese Rock al Parque del 97, yo lo recuerdo como tal vez uno de los mejores Rock al Parques de. Porque eran casi que dos días de metal, pero sí, muy buenas bandas. Ese era, empezaba el viernes, ¿no? Me acuerdo mucho Neus, Cancerbero, Darnet, si no estoy mal.
Neurosis Inc.
Agony, creo que cerraba. Herejía.
Creo que todavía estaba Ethereal. Estaba tocando.
Sí, con su acá violín. Acá me acuerdo mucho en la media torta a Kraken. Kraken hizo un concierto muy muy bueno y eso estaba hasta lleno, estaba hasta la montaña, todo totalmente lleno. Eran esos Rotal Parques legendarios, ¿no? Que ya tristemente creo que no van a volver, ¿no?
Ah, pues hubo uno cuando vino Anthrax. Hubo bueno.
Sí,
fue chévere.
No, eso es. Sí, uno que otro, ¿no?
Pues hay veces están intentando traer bandas con nombre para cerrar el Rock al Parque. Bueno, vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a la Ley Cultural escuchando a Santana con Jimi Hendrix en una de las interpretaciones más memorables de ese Woodstock. Yo creo que es como esta junto con la... Sí, Janis Joplin cantó ahí, ¿no? Sí, con la presentación de Janis Joplin fue como la cosa que marca eso. Cuando uno pone un video, pone esto. Y también para mostrar, digamos, cómo la mercantilización de un evento lo cambia completamente. Entonces está este gusto que fue, digamos, un experimento en donde abrieron. Era un poco así como el que pasó en Medellín, que pues si no había nadie, la gente subía y tocaba y todo el mundo era feliz. Paz y amor, hacían, digamos, fogatas, la gente comía ahí. No había tanta violencia. En el 94, que era 95, intentaron hacer otro. Pero en este vendieron las entradas. Y la gente comenzó a meterse por unas rejas que habían por ahí, entonces eso fue un fiasco, no se pudo hacer el concierto. Para el 99 decidieron que lo iban a capitalizar completamente, que iban a celebrar los 30 años del Woodstock, y cometieron una serie de errores. Primero, en medio del verano en Estados Unidos, contrataron un aeropuerto militar abandonado, no había ni un solo árbol, calor todo el tiempo. Los precios eran muy caros. En la época una botella de agua costaba $10, estamos hablando del 99. La gente no tenía donde comer, los baños, pues como en todos esos conciertos, son algo insalubre. Pero lo que más llamó la atención era que la gente era muy violenta, o sea, querían música de violencia. Digamos, ahí tocó Limp Bizkit y ahí fue cuando se puso fea la situación, que empezaron a destrozar el escenario. Y Fred Durst termina en una foto surfeando encima de como una especie de puerta sobre el público, ¿eh? Pero él mismo, después dice que ya ahorita con los años que él cometió un error al hacer eso, él mismo fue el que como que hizo que la gente se enardeciera y los invitó a destrozar todo. O sea, cambió completamente la ideología de la gente que va al concierto.
Impresionante eso, ¿no? Pues que esa influencia, ¿no? De todos estos músicos, ¿no? Cuando empiezan a destrozar los instrumentos, ¿no? El que se inventó eso fue The Who, ¿no? Los primeros en romper las guitarras. Y eso, pues, saca una efervescencia, pues, por parte del público. Y que, bueno, se ha dado. Pues, no hay que decir que... que en muchos conciertos en Colombia pues terminaban también en destrozos. Yo me acuerdo del primer concierto de Stratovarius, que probablemente sea el último concierto que se dio en el Teatro Lux. Volvieron a nada la entrada, lo destrozaron, ¿no? La gente que no pudo entrar.
Digamos en el primero de Metallica, que supuestamente habían 80.000 boletas, pero ya había más de 200.000 personas, y pues yo entré con mi boleta. Yo tuve unos amigos que pues no les gustaba mucho Metallica, pero pues era Metallica y tenían que ir. y ellos venían del barrio Santa Isabel, pues se armaron una pandilla con unos perros pitbull, lo que cuento es verídico, y se fueron por detrás del parque. Claro, allá había como tres personas cuidando, imagínense, vienen tres tipos que alzan pesas con perros, o cuatro con perros pitbull, ¿qué les van a decir? ¿No entran? Eso entraron, ¿ya? Y también, digamos, otra anécdota es que yo nunca había visto tanta droga en un solo sitio. En ese concierto, eso fue un desmadre completo, ¿ya? Y también, digamos, en el, creo que sí, en el primero de Iron Maiden, que, o sea, todo el mundo esperando durante 30 años a Iron Maiden, la primera vez que en Iron Maiden que la gente no respetó las divisiones, se metió adelante.
Esos son, Diego nombra dos conciertos muy importantes, pues, sí, para la historia del
rock. Sí, no, es que esos son, o sea, el de Guns N' Roses es bueno, sí, pero es que el de Metallica, eso sí ya fue...
Yo le cuento, yo tengo una anécdota con ese concierto. Yo estaba prestando servicio militar, yo tenía 16 años, estaba prestando servicio militar siendo menor de edad, y ese día nos volamos con dos compañeros, nos saltamos por la garita para irnos al concierto, y yo tenía 300 pesos en el bolsillo y este tenía 100 pesos. Y nos fuimos y retacamos y conseguimos lo de las dos entradas, y entramos allá al concierto. Y me acuerdo tanto, ahorita que Diego nombraba la Pestilencia, yo siendo soldado, y ves, ese concierto lo abrió Pestilencia, lo abrió Darkness, ¿no? Sí. Y eso fue una maravilla, poguear soldado mutilado, claro, siendo yo soldado mutilado. Y sobre eso escribí uno, sobre eso escribí un poema, que yo creo que escribí dos poemas, pero no sé realmente cuál leer, pero... Desertores, nos volamos, ¿no? Desertores, el regimiento apestaba a detergente. Las insignias militares cavaron un pozo en la mañana y usamos el brillametal como pasta de dientes. Después de la guerra es difícil respirar, romper el cristal que enluta la voz, pero los audífonos y los Walkman de la compañía anunciaron a la Pestilencia, Darkness y Metallica en el Parque Simón Bolívar. Saltamos por la garita cuatro vientos, como dos perros abiertos que se mezclan con el hambre de los largos edificios. Recorrimos la ciudad en busca del sol. Alguien puso una mano en mi hombro y soltó un par de monedas. Descendimos al parque, igual que dos profetas nacidos de la baba de Dios, dos soldados atizados por el eco de las guitarras eléctricas. La peste oscureció la tarde con fango, aunque esa es otra historia. Darkness nos lavó la risa con una pavada de cuervos. Cada hombre y cada mujer desataron los hilos de su espalda, abrieron sus pieles y salieron de sus propios cuerpos con Master of Puppets. Un tornado de campanas, un nido lleno de escapularios, multiplicó la vigilia. Corrimos como locos al filo de la música, saludando las lágrimas y la metralla perdida fuera de las bocas. Regresamos al batallón con una luna a medias, pero un héroe de la patria le contó nuestra huida al sargento Maldonado. El látigo de la infantería nos mordió una vez más las carnes. Entonces, cuando mis brazos ya no podían hacer otra lagartija, pude leer en la pupila alta de la noche nuestra inmensa victoria. Ahí está.
Maestro, ¿cuánto le pusieron a hacer?
Uy, no me acuerdo, pero eso fue toda la noche volteando por habernos volado para irnos al concierto de Metallica.
Sí, digamos esos dos conciertos, pues sí, porque es que el de Guns N' Roses marcó, y durante mucho tiempo pues eran conciertos pequeños, ya, me acuerdo que vino Therion, pero eran conciertos de teatro, eran muy pequeños, pero viene Metallica y eso, ya, yo creo que abren el Simón Bolívar, después hubo otro en el Simón Bolívar de Megadeth. Pues fue gente, pero es que no fue tanta. Megadeth fueron como, pues igual fueron como 40.000, pero igual mucha gente.
Sí, sí,
pero
sí,
es
sí.
Que en ese, eso yo creo que si una toma, no habían drones, ¿no? Toman un helicóptero y eso se veía. Claro. Y también recuerdo mucho el que hubo hace unos pocos años, pero ese sí ya no es un recuerdo tan bonito, el de los Rolling Stones. Porque eso sí ya más fue como una cuestión, pues sí, tocaron muy bien y demás. Pero ya la gente que iba no era esa que se iba a volar las bardas, ni que iba a meter perros ni nada. Ya era gente que pagaba 1 millón, 2 millones por boleta. Y ahí es como que el concierto, pues la gente que fue allá ni siquiera sabían las canciones. Simplemente era por estar allá, por mostrarse. Y también eso ha tenido un poco las grandes bandas de rock cuando vienen, que ya pues son caros. y los que realmente viven el rock no tienen con qué pagarlo.
Exactamente, sí, eso nos ha pasado. Yo hubiera querido ir a ese concierto, pero pues no tuve el dinero para pagar
el boleto.
Pero
sí,
pero yo me acuerdo, ese otro concierto, el de Iron Maiden, fue impresionante.
Entonces es que ellos decidieron después de ese venir otra vez.
Claro, vinieron tres veces, ¿no?
Sí. Sí, que ellos decían que nadie les había dicho que esto que era así, que pensaban que aquí no les gustaba
el rock and roll. Sí, claro, eso ha sido un descubrimiento, una tarima. Por eso es que están viniendo cada 15 días, cada 8 días hay un concierto ahorita. Que eso ya también no puede pagar tantas boletas. Pero ese concierto de Iron Maiden fue importante porque, primero, bueno, recordemos que Bruce Dickinson se va, ¿no? Y sacan dos álbumes con Blaze Bailey, ¿no? Entonces el retorno de Bruce Dickinson marca una imaginaria fuerte, ¿no?
Claro, porque es que digamos en Iron Maiden, Paul Di'Anno pues tenía esa cosa de ese metal medio punk, ¿ya? Bruce Dickinson es el Iron Maiden que uno escucha. Y ya después el otro como que pues sí canta bien, pero no es Dickinson, ¿no?
Exactamente,
no le pone
sí. Y entonces se empieza a formar el rumor, este año viene Iron Maiden, ¿no? Sí. Y no venía, ¿no? Y siempre, cuando ya firmaron, y entonces era impresionante. Yo me acuerdo que yo me subía a los buses, y de pronto alguien atrás, ¡qué chimba! ¡Viene Iron Maiden! ¡Vamos a estar allá! O sea, se formó una especie de corrillo, porque era el sueño de todo rockero en Bogotá. Por supuesto, todos teníamos
que ir. Hubo caravanas de Medellín, de Cali, de Manizales, de... Hubo gente durmiendo no sé cuántos días ahí al lado, habían las carpas.
Sí. No, las carpas, eso fue una... Sí. Que ahí también sale un fragmento para este documental, ¿no? El diario de un metalero, ¿no? Ese que se me escapa ahorita el nombre. Pero sí, fue un concierto muy, muy importante pues para la historia del rock. Y que va a abrir también pues la brecha para lo que está sucediendo hoy, ¿no? Pues que como ahorita le decía... Pues hay un concierto cada 8 días, cada 15 días están viniendo tanto las agrupaciones viejitas como agrupaciones nuevas, o sea, agrupaciones que están en su furor, ¿no? Y eso me parece muy positivo, ¿no? Para la escena del rock and roll. Y bueno, y ahí sigue, y entendiendo que tal vez el rock and roll está muy vivo aún en Colombia, no sé, en otras partes, ¿no? Pero sigue estando ahí, todavía sigue habiendo como esa fanaticada, ¿no? Ahorita hace 3 semanas estuvimos en el concierto de Manowar y eso completamente lleno, todo un rockero y pues bueno, ya uno no ve tantos jóvenes, ¿no? Ya es como esa generación de noventera y dos milera, pero sigue estando y es un cambio de chip, ¿no? Porque ya puchos, pues obviamente esos jóvenes que no tenían en su tiempo para pagar esos boletos, pues ahora sí tienen, como
lastimosamente ya no tienen el físico para a meter al poco, pero pues
ahora esos rockeros son profesores del Rosario, trabajan en el CLE, hacen programas de radio y van a conciertos.
Sí, yo el último que fui fue al de Testament y Creator y pues sí, tuve esa ilusión juvenil de irme a meter allá abajo, no duré ni un segundo. Pues, cuando llegué dije no. Bueno, mentira, sí me metí. Di 2 vueltas y ya. No, ya más. Ya más bien fui con mis otros compañeros a disfrutar la música. Pero había una cuestión muy, muy buena, era que habían 2 señores, por ahí mayores de 60, quienes estaban vestidos pues como unas personas de 60, no iban así de negro como todo el mundo, ¿no? Tenían su chaquetica de roja, ¿ya? Bien vestidos, disfrutando, y cantaban todas las canciones, sabían tanto las de Testament como las de Creator. O sea, de pronto ellos sí esperaron los 30 años para poder ver esas bandas. También recuerdo mucho de otro concierto de Metallica, en donde las personas por medio de las redes sociales podían pedir las canciones. ¿Ya? Y hay un comentario de Hinfield muy bueno, llega y dice, no, pues esto nos está haciendo retroceder en el tiempo. Claro, porque en el primer concierto no tocaron todas las clásicas. Ahí les pidieron todas las del Kill Em All, todas las del Negro, y decían, pero no pidan una nueva. Decían, no, pero es que mire que ahí, no sé, 3.000 personas pidieron esta, Master of Puppets, ¿ya? Y demás. Ese concierto pues tampoco fue tan grande, pero sí fue bastante gente. Dice, también lo hicieron en el Simón Bolívar.
Sí, No, realmente sí. Es una... Porque uno podría hacer toda una radiografía de lo que se ve, no solo lo que está dentro del concierto, sino lo que está por fuera del concierto, ¿no? La manera que se hace fila, las guerras con la policía, ¿no? Las personas que están acampando, los que están bebiendo, bueno, muchas personas que también venían de otros países, ¿no? De Ecuador.
A Ecuador venía mucho de los conciertos. Sí,
sí, porque no, desafortunadamente no pasaban por allí, ¿no? Entonces, claro, hay toda una idiosincrasia alrededor de esto y que también de cierta manera va alimentando esos conciertos nacionales, ¿no? Como el Festival del Diablo, que tienen esa marca muy nacional y que ha crecido también desde la parte técnica. Como les decía al principio, ese primer concierto, el concierto de conciertos, ¿es qué? Bueno, colocaban el... unas cruces, ¿no? Y el pogo y la arena, ¿no? Y ahora, pues, ¿cómo se hace? Pues, por lo menos ya hay ingenieros de sonido detrás de eso. Como una profesionalización, ¿no? Porque, pues, muchas personas también venían a tocar y llegaban, o sea, agrupaciones decían, no, nunca más volvemos a Colombia porque esto no fue un problema de sonido, así no hay forma, ¿no? Entonces, eso también pasaba desafortunadamente, ¿no? Una logística muy mal hecha, ¿no? Como por ejemplo ese concierto también legendario de Catedral, que se hace creo que en Madrid, en el municipio, ¿no? Que llevaron a todo el mundo, pero después de para acá, pues no habían buses que trajeran
que
a la gente.
Sí.
Entonces a la gente le tocó venirse a pie desde Madrid hasta Bogotá.
Sí, sí, eso es largo, ¿no es cierto, Nelson? Sí. Bueno, y digamos, y también dentro de estos conciertos y demás, también surgió, pues, digámoslo así, una educación. Recuerdo mucho que en los primeros Rock al Parque, sobre todo los que cantaban gutural, se quedaban sin voz, porque pues era puro sentimiento, cero técnica. A medida que fueron pasando los Rock al Parque, las diferentes alcaldías comenzaron a hacer como conciertos, digamos así, en las localidades para mirar estos talentos. Y comenzaron a llevarles personas que les enseñaran a tocar y sobre todo a cantar, para que no se quedaran sin voz. Y también fue surgiendo, digamos, una educación musical en cuanto a esto. Y claro, la técnica mejoró, también el sonido mejoró. Se crean varias empresas de backstage en Colombia, sobre todo acá en Bogotá. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los dueños que tenía su empresa de backstage. Y también tenía su banda de metal sinfónico, entonces tenía sus dos negocios ahí. Y era muy chévere ver cómo esto de los negocios así, de los conciertos, pues abría un mercado que no era el típico de la salsa o del vallenato o de ese tiempo de la música del despecho. Y también ver que había mucha gente pues que sí le gustaba, o sea, porque es que también decían que eran 4 o 5 locos que escuchaban eso porque tenían parabólica y les llegaba MTV y podían ver... Uh-huh. 2 o 3 videos que pasaban por MTV de Metallica, o se quedaban hasta las 12 de la noche escuchando, ¿cómo es que se llama este señor el que ponía el programa?
Lucho Barrera.
Lucho Barrera y
Final de los Tiempos o Metal Stereo.
Exacto. Se quedaban hasta las 2 de la mañana esperando a que les pusieran el negro de Metallica, 2 canciones. Y también recuerdo mucho que los domingos, eso fue por ahí entre el 89 y el 90, pasaban conciertos de... no de metal, sino de bandas de rock por televisión, pero todo el mundo estaba esperando que le den el concierto de 3 horas, y el concierto duraba 30 minutos, maestro.
Sí, bueno, me acordé mucho, hay una agrupación de unos amigos que se llaman Ursus, ¿no? Uh-huh. Y una vez yo me puse a organizar un concierto en una biblioteca de ellos, pues una cosa también hablando de literatura y rock, hicimos un homenaje a poetas suicidas, especialmente a Claudio de Alas, el poeta colombiano que musicaliza Paul Gilman en el álbum Escalofríos, el poema negro. Uh-huh. Y bueno, hicimos el concierto en el Tunal, pues es un auditorio universitario, una biblioteca, pues no hay lugar para el pogo, y la gente se puso a poguear. Bueno, y no, van a destruir el auditorio, pero no pasó nada. Y lo repetimos en la biblioteca del Tintal.
Y
resulta que arrancaron la primera fila de sillas. Y yo decía, ¿qué me van a echar? Yo trabajaba en la red de bibliotecas públicas y yo, no, me van a echar. Me acuerdo tanto que la persona que manejaba el sonido me dice, Henry, este es el mejor evento que se ha hecho en esta biblioteca. Destruyeron el auditorio, pero fue muy bacano. Y yo decía, no, me van a echar. Afortunadamente no pasó nada. pero sí, la gente, esa euforia, ¿no? Esas anécdotas de esos conciertos con Ursus, que ya es una banda que lo siguen mucho acá en Colombia.
Sí, digamos, en eso también pues se ve mucho lo del recital europeo en teatro. Uh-huh. Hay uno muy bueno de Satyricon, que es con Filarmónica, y todo el mundo se para así y aplaude.
Con smoking
y aplauden. Y claramente aquí yo creo que hay una anécdota parecida en el Gaitán, que llevaron una banda de metal y la gente era como, y el pogo. Que lo habían llevado para que no hicieran ese tipo de cosas. Pero sí, digamos, el concierto sí requiere de eso, o sea, requiere del salto, requiere de ir a botar energía. Y es también un poco eso de volver a ser joven, o sea, el uh-huh. concierto, y eso de la dinámica de llegar 4 horas antes o 5 horas antes, bueno, que ya no es necesario porque ya uno entra con la boleta y está ahí. Es eso, y comenzar a ver gente, pues, que es como uno, ¿no? Recuerdo también, esto es una anécdota un poco fuerte, que en el último concierto uno puede ver las diferentes como clases sociales que escuchan lo mismo y ver gente distinta. No sé si, pues, saliendo del concierto vi un montón de personas bajas. Venían todos juntos, no eran enanos, eran personas bajas, de baja estatura, que venían todos juntos al concierto, pero venían como en pandilla, entonces eran... Tenían como unos 50, unos 60, eran hombres bajos. Con el director del Celeno pudimos dejar de reírnos, pues, porque parecían los 7 enanos malditos. Ahí salían de negro, así, todos mal encarados, así. Era muy chévere. Y es bonito, digamos, y también es ver eso, es, digamos, ver que aquí hay una cuestión multicultural. Aquí en Colombia, en todas partes. O sea, digamos, yo soy de Cali y uno piensa que en Cali solamente el salsa, y no, ya... La escena del rock y del metal es grande, pues en Medellín ni hablar, hasta en Barranquilla hay escena.
Barranquilla tiene una agrupación muy legendaria del rock colombiano que se llamó Cadido. Era una agrupación de rock and roll, de casi hard rock. Hablando de... Bueno, yo también escribo narrativa y tengo un librito que se llama Cuentos para un niño submarino, que es sobre... Y pues hay un capítulo de los conciertos, ¿no? Y particularmente es la historia de un enano. Pero un enano que realmente existía.
Sí, es una persona pequeña. Entonces, sí. No es que estos eran bajitos, esos no
eran
enanos.
Era un enano metalero, rockero, que pues vendía acetatos por acá, por la 19 cassettes. Le decían Brutality. Pero este personaje era realmente... Pues ahí en palabras era una caspa, ¿no? Fácilmente podía... coger la cola a una chica y si sí, salía corriendo, y pues nadie pues porque era un enano, pues nadie le, o sea, como que nadie era capaz de corregirlo, ¿no? Sí. Uno podía estar caminando y ¡tum! De una sentía el patadón con las punteras y era el enano, ¿no? Y salía, o uno estaba entrando al concierto, iba a entregar la boleta y yo no sé de dónde salía y ¡tum! Le arrancaba la boleta y salía corriendo. Era un enano. Y a este enano lo mataron en un concierto en San Fernando. Pegaron unas puñaladas. Entonces, bueno, a mí, yo obviamente hago otra cosa, pues parto de ahí para hacer otra cosa ficcional.
Para hacer un cuento.
Pero claro, estaba un personaje muy particular que era prácticamente la indumentaria del metal duro en los 90 en Bogotá.
Bueno, y vamos al cierre del programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, volvemos a Celé Cultural, cruzamos a Sepultura en Rock and Rio con Bloody Rocks. Y también me hace acordar que cuando yo trabajé en la revista Rolling Stones, me mandaron a cubrir el concierto de Misfits, una banda de punk legendaria. En su época, el baterista era oriundo de Jamundí, Valle del Cauca. Entonces nos llevaron a entrevistarlo y no sé qué más. El problema fue donde hicieron el concierto. Creo que fue en el Teatrón. Eso no terminó bien. Claramente hay un montón de punquetos, pero de punquetos vieja guardia afuera que no pudieron entrar y agarraron a piedra el local.
Eso tenía mucho eso en el primer concierto de Destruction también, que fue allí nomás en un parqueadero, y también hicieron lo mismo, ¿no? O sea, como que pues es ya, y la tienen de costumbre, ¿no? Entrar a los conciertos
gratis,
fuera como fuera, ¿no? Uh-huh. Que pues realmente eso hace, habla también de una premodernidad, de una mentalidad premoderna que pues que había pues en las que escuchaban metal en esos años, uh-huh. ¿no? Afortunadamente la escena ha cambiado, ¿no? Y hoy en día yo creo que pues vale la pena pues pagar tanto, sobre todo a los conciertos nacionales, ¿no? Uh-huh. De pagarle a la banda, ¿no? Que haya esa industria, uh-huh. y que se mueva, ¿no? Porque es importante, porque entre gocemos un concierto de la mejor manera, uh-huh. pues obviamente van a seguir viniendo más agrupaciones.
No, claro, digamos, y también que hay sitios que se han especializado en organizar eventos, porque es que antes era en el garaje, no sé qué, uh-huh. en el Lux. Yo fui a uno, ahorita en este momento, y por el Parque de las Nieves, lo baja, había un garaje, ahí hicieron un concierto de Kraken. Era un garaje, o sea, no había nada. El que cayera ahí se rompiera la cabeza, uno no sabía qué iba a pasar. Y encima tenía segundo piso, y el segundo piso era alto. O sea, el que se cayera allá arriba.
Sí, entonces, afortunadamente hay medidas, ¿no? Uh-huh. De los papeles de bomberos, o sea, hay como unas medidas como más de seguridad, porque sí sucedían muchos accidentes.
Sí. Bueno, Henry, una recomendación ya para cerrar.
Bueno, pues seguir asistiendo a los conciertos, tratar de, bueno, ya sabemos que ahorita el bolsillo no nos alcanza para ir a tantos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece muy positivo y ya están anunciando un montón de agrupaciones para, uh-huh. para el 2024. Entonces, ¿no? Seguir gozándonos porque, pues, finalmente, pues, la música es cultura y allí seguiremos hasta que podamos ir a los conciertos. No uh-huh. sé hasta cuándo vaya a existir, pues, la buena música. Pues bueno, Colombia es un poquito tradicional, conservadora, ¿no? Es como que...
Sí, pero pues igual ahorita están viniendo artistas de todo tipo y de toda talla y, uh-huh. y uno no sabe, dicen que no hay plata, pero sacan 1.500.000 para Harry Styles y ese tipo de cosas.
Exacto.
¿Sí? Los conciertos de rock valen 300, 200, hasta 100. Bueno, esto fue CLD Cultural, los esperamos dentro de 15 días, porque dentro de 8 semanas de receso, y los dejamos con buena música.
Canal Capital, televisión más humana.
¡Puta, los queremos, hijos de puta! ¡Placer!
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.